Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de tuiteros rankeados, este programa es tu amigo, tu revista meridiana. Para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de Página para Izquierda, en la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas, para que hablemos un poco de salud y nutrición. Vamos allí camino propio de moda y decoración.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti.
Saludos, mediodía. Bienvenidos al programa en donde damos alas a las palabras para llegar hacia todos ustedes. Diversidad divertida, información sin sufrición. Radio y redes, redes y radio, radio responsable. Kelvin, no estés atento a mi agua y está atento al Twitch, que lo tienes que poner en vivo mejor. Con ustedes directamente desde, ella dice que cogió tapón, yo no sé dónde. Nicole Mari.
Sí, hubo un pequeño, porque fue que cerraron una callecita y tú sabes que los grandes camiones y patanas creen que ellos les van a abrir el espacio porque son ellos y pues no, se quedan en el medio. Pero feliz de estar aquí con todos ustedes en este su programa de Al Mediodía. No se despegue porque viene mucho entretenimiento, información y muchísimo, muchísimo más.
Yo sí te cuento dónde fue que ella tomó el tapón.
Con ustedes directamente, quizás de dónde estaba el tapón, el rollo de canela, mejor conocido como Juan Ramón Gómez.
No se puede decir nada aquí.
Tengo un anuncio a la nación, al país.
Atención.
Atención, país.
Mucha atención a los anuncios de El Rollo de Canela.
Gracias por sus halagos, por sus piropos y todo eso. Pero yo soy una persona comprometida a mi matrimonio. Dejen el acoso, por favor. Ya no puedo más.
Y estaba cruzando por la Gustavo y veo esta foto de todo el elenco. Y el rollo de canela.
No. Los Mariotti. Y lo demás, nosotros. Así que lo vean así. No inventen que yo quiero mi trabajo. No inventen.
Las esquinas a la derecha son las que la gente ve.
Bueno. ¿A qué se debe este anuncio?
Yo he estado en las redes sociales, usted sabe, viendo el trabajo que nosotros hacemos y eso. Ajá. También haciendo un servicio a Luca, porque tú sabes que Luca es mi jefe.
Ajá. Entonces Luca, el patrón del moro.
El patrón del moro, exacto. Entonces Luca me dice,
y no
loco,
necesariamente un moro de guandú.
No, es un moro de espagueti. Okay. Y yo me de entiendo, pasta. De pasta. El asunto es que yo estaba en las redes sociales viendo el contenido que se está realizando. Y que dicho sea de paso, van muy bien los muchachos. Veo que están subiendo mucho contenido. Van bien, están calentando. Y me encuentro con unos comentarios. Dentro de ellos, una muchacha que dice, wow, qué voz.
Ay, sí, me acuerdo, lo vi.
¿Qué voz? ¿De quién?
La mía.
¿En un post de quién? ¿Un post suyo?
Sí, en el que él se escucha hablando.
Todos, porque es del equipo.
Pero es su voz.
Pero ella se quedó emocionada con la voz.
Pero es su voz pre la gripe, durante la gripe.
Yo creo que durante, no, durante.
Durante, o sea, que si ella te escucha hoy no le gusta.
Bueno, sí, no se sabe.
Porque fue esa voz aguda.
Pero yo no le voy a dar test.
Ah, grave.
Grave, pero yo no le voy a dar test.
¿Aguda hasta ahora?
No.
Ah, mocosa
está. Está mocoso. Okay.
Dispénseme. Muy amables todos. Muchas gracias.
Pero ya, que quede ahí, okay. Que ya no estoy para ustedes.
Con ustedes directamente desde la provincia de Esmeralda Olímpica de la Patria. Ella sí no cogió tapón hoy. Jenny, Aquí no.
No, yo no cogí tapón, que mira, llegué hasta sin los lentes. Me apié allá en la esquina corriendo
hasta
para poder
llegar. Hasta diferente se ve.
No, se ve
rarísimo. Yo tengo un rato mirándole. Yo,
¿qué es lo que le falta? ¿Qué le falta? Los lentes. Sí, lo tengo en la guagua porque tuve que venir corriendo y no puedo leer muy cerca. Pero sí, internacionalmente, sí porque es lejos. El problema no es de lejos, es cerca. Internacionalmente se celebra el Día del Escultor, señores. Uno de los paseos que a mí me dijeron, si vas a Florencia y no viste el David, no fuiste a Florencia.
Sabemos
y claro,
que viste.
Entonces, no, mi amor, que lo chulo es que tú das 20 euros para poder entrar. Cómpralo por internet. Mi recomendación, cómpralo por internet. Porque primero hay una prefila para luego cuando ponen la hora, tú ponerte en la fila, para luego porque te pasen a la segunda fila, para luego pasar a la tercera fila y poder entrarlo. Entonces, para que sepas que es un recorrido de unos 45 minutos antes de poder entrar, pero de verdad que valió la pena, valió la alegría, porque nunca vale la pena, siempre vale la alegría, entrar a ver al David. Porque yo me imaginaba que era una cosita, claro, pequeña.
¿Y David te habló?
Y no. El David me dijo, mírame, Jerry, yo, mi amor, tú tan grandote, aquí hace tanto frío, ¿qué es lo que pasa contigo? Que hay ciertas partes como un poco pequeñas.
Así todo desnudo.
Pero sí, todo ahí, todo el mundo mirándole, haciéndole fotos, pero nada. Fecha hoy internacional, ¿por qué se conmemora el Día del Escultor? Por el italiano Miguel Ángel Buonarroti. Ah, mira, era prima tuyo, Mariotti, Buonarroti. Dice, sí, estaba Buonarroti. Dice, fue el escultor, pintor y arquitecto y poeta, nacido el 6 de marzo de 1475 en Caprese, Roma, y realizó numerosos proyectos, entre ellos el David. Y sobre todo que él dijo, yo vi, le había mandado a hacer la escultura, él encontró y dijo, mira, ese del de mármol que lo habían arrastrado hasta los patios, él duró 4 años trabajando, y dijo que realmente él no hizo nada, simplemente fue descubrir el David que ya traía el pedazo de mármol. Qué lindo y qué hermosa la imaginación.
Señores, yo no sé si ustedes pudieron observar que recientemente han salido varios estudios tratando de entender a esta generación, no la Z, que es la que está en tendencia, sino a los millennials. Aquí en esta cabina, yo soy el único millennial, pero nos escuchan muchos. Dice este estudio, los millennials se resisten al crecimiento y es la generación atrapada en la adolescencia. Dice, a pesar de que muchos ya rondan los 40 años, los millennials siguen siendo vistos como una generación atrapada en la adolescencia. Sus hábitos de consumo, formas de entretenimiento y la manera en que construyen su vida adulta han generado debates sobre si realmente han alcanzado la madurez que caracterizaba a las generaciones anteriores a su edad. Según diversos estudios que son aquí planteados, factores económicos, factores socioculturales han influido que este fenómeno se convierta en una realidad. La dificultad para acceder a la vivienda propia, los cambios en el mercado laboral, el auge de la cultura pop y la tecnología han llevado a que los millennials redefinan lo que significa ser adulto. El sociólogo Jan Twain, que es autor de vastos estudios sobre esta generación, sostiene que es un grupo que postergó hitos tradicionales de la adultez, como el matrimonio y la paternidad, en favor de la independencia personal y la búsqueda de experiencias.
Cuéntenos usted.
Bueno, estamos los dos, porque es desde 1982.
Ah, ¿tú eres millennial? Sí. Marina dijo que no.
Sí, 1982, pues hicieron 40, digo, pero la única que tiene 40 que soy yo, ok. Del 82 al 94, y por eso lleva
entonces,
también a Carlito.
¿Usted entiende que sí? Que estos ¿sí? estudios son verdaderos.
Sí,
dan ahí en el punto.
Claro, porque para mi generación, realmente, yo planifiqué mi vida y era, me gradúo a los 22, me caso a los 24 y tengo a mi hijo a los 26. Okay. O sea, todo era así. Sin embargo, cuando
me gradué, ¿en qué etapa de tu vida?
Yo tenía,
¿tú lo planificaste de esa manera?
Tenía algunos 20 años. O sea, okay, que yo decía, bueno, en 2 años yo termino la universidad. Lo terminé a los 23, no lo terminé a los 22. A los 24 me llegó una beca y me largué. Y a los 26 estaba dentro de una relación, pero no me veía con un hijo en ese momento. Entonces, ya claro, las cosas van cambiando y me encontré que muchas de mi generación todavía aún no han sido madres, que estuvimos juntas en el Politécnico. Entonces yo he visto que esa sí se postergó porque recuerdo que mi mamá se casó a los 19 y me tuvo a mí a los 21.
Gran diferencia.
Entonces, que viene una generación de los 60 para los 80. Mi papá también se casó súper temprano porque cuando papi vino, mi hermano mayor es del 66, mi papá es del 43, tenía 23 años, que ya para él estaba un poco mayor, pero tuvo su primer hijo. Y eso, entonces nosotros somos esa generación que vamos cambiando de, vamos a ser primero profesional y luego sí empezar a la familia, y eso es lo que nos ha hecho postergar. Además que mírame a mí, aprendí a patinar a los 39 años, o sea que para mí eso no era un impedimento por la edad, sea que yo entiendo que sí, que hay muchas cosas que nosotros
sí,
tenemos.
Sí, buscan nuevas experiencias. Sí,
ahí
sí,
tú tienes
sí,
que ponerle sí, la música de cosas. Los caminos de la vida son los que yo he esperado.
Así. Como imaginaba, como lo que, imagínate. Y tú no sé con por quién te lo sabes, porque yo me lo sé por Camboy. Entonces, claro.
No, yo escuché un remake.
Ajá, exacto.
Y luego me enteré quién era el original.
Ah, exacto. Sí, sí, claro.
Fue por una novela.
¿Por una novela?
Sí.
Ese es el libro.
Sí, los caminos de la vida. Ajá. No son los señores.
Una novela.
Una novela.
Ah, yo tenía una novena.
Una
yo dije,
telenovela.
Una telenovela.
Y el siguiente millennial.
Ajá. No, 100% totalmente de acuerdo. Si nos vamos a nuestra generación, verdaderamente vemos cómo sí ahora hay una tendencia de que se están casando jóvenes, están teniendo hijos temprana edad, pero verdaderamente lo que tú vienes subiendo sí se ha elegido verdaderamente hacer primero carrera profesional o buscar nuevas experiencias. Muchos lo que andan es buscándole quizá el significado y propósito de su vida por encima ya, vamos a decir, de lo que hicieron generaciones anteriores. Y como dice el estudio, verdaderamente eso se debe al tema de las propuestas laborales, las inconformidades, prefieren tener buenas experiencias y buenos momentos por encima quizás de un beneficio económico mayor. Sí se prefiere también quizás la felicidad, se busca por encima de todo. Y ya no es necesario, quizás como en otros tiempos, tú tener que independizarte a tan temprana edad, porque tú te independizas quizás estando en tu casa.
Pero llevándolo también a un marco de generación Z, sumado a la millennial, es que ahora incluso se ve en el formato de en el que buscan pareja, en el que buscamos pareja, porque tengo amigos cercanos y demás, donde sí hay una amiga que recién ya se embarazó y ya tuvo a su hija. Pero es lo que te digo, es como yo elijo a esa persona que espero sea el padre de mi hija, me acompañe toda la vida, pero si no, amén. Es como otro tipo de compromiso fuera de no nos vamos a casar, pero hacemos la vida juntos.
Vamos a estar juntos.
O sea que esa también es otra versión de lo que sucede hoy en día y sí creo que sigue priorizándose ese voy a vivir, voy a hacer lo que me apasiona. Sí, estamos a un ritmo distinto con esa comparación constante a cómo fueron los padres, abuelos, etc., etc., pero tratando de buscar como tu propio ritmo en medio de tanta comparación en el día de hoy.
Y también tienen el permiso ahora mucho más, son mucho más abiertos los padres, porque verlo unos años atrás es pensar de que, ay, mi papá cuando le dijeron que yo estaba viviendo con mi novio, le dio un ataque, claro, sí. No era aquí, pero está bien. Entonces fue una de las cosas de que tú hiciste el cambio. Aquí de que me voy a dormir y vuelvo para mi casa tranquilamente, eso un padre no lo permitía antes. Entonces tú dices, que espérate, tengo una relación para ver si va a funcionar. Entonces eso es otra de las cosas que ha ido también, exacto, cambiando, porque antes todo el mundo nunca se habían visto desnudos y el día de la luna de miel, o sea, ya todo era maquerrete conocido.
Bueno, yo no es que diga que pueden llegar al matrimonio y conocerse íntimamente ahí, pero yo soy fiel pensante. Ajá. De que usted debe conocerse en todos los factores antes de ese paso al matrimonio, incluso si usted puede convivir, conviva, porque que no hay más seguridad de que esa es la persona con la que usted va a pasar el resto de su vida si usted ya lo vio en todas sus facetas antes de.
Claro.
Y además, ¿cuánto papeleo después de
que? Además que hay una dinámica muy chula y tú sabes que los hombres cuando están recién enamorados o empiezan a vivir juntos los primeros días, empiezan y te dicen, el celular, y lo ponen en la mesa. El celular, segundo día. Yo estoy esperando el dos semanas después cuando lo va a tirar, donde lo ha tirado 30 años en su casa. Entonces, empiezas tú a ver y eso realmente.
La realidad.
Exacto.
Manías naturales.
A propósito de lo que ustedes están diciendo, me estoy viendo una serie que ojalá que la pudieran ver, porque me la recomendó una de mis psicólogas, que es espectacular, que decía, el amor es ciego para una persona que se van a casar. Uh-huh. El mundo árabe, cómo son las tradiciones de ellos, cómo, no, pero es maravilloso porque te enseña la cultura, culturalmente, cómo van enriqueciéndote. Entonces decía ella, vamos a ver por el grupo mío de lectura, el grupo árabe y luego entonces los mexicanos. Entonces, el grupo árabe era muy tradicionalista. Necesito que tener la bendición de mis padres. Si no tengo la bendición de mis padres, no me caso.
Se casa
el peso
la
de la
completa.
Familia sí. tiene que saber que te tiene que llegar porque son las dos familias que vamos a hacer una. Esa es una cosa. En México, las cosas fueron el desastre y fueron muy, muy, muy rápido para que vean. Y luego entonces vi Suecia para ver el comportamiento de uno europeo y ahora estoy viendo Japón. Me encantó Japón. Porque te van a hacer preguntas, le dijo uno, para que ustedes vean lo importante y lo fuerte culturalmente. ¿Cuál es tu defecto? Porque siempre que te veo, tú eres perfecta en todo. Y eso me asusta un poco. Y le digo yo, Dios mío, aquí cualquier hombre, esa es la mujer maravillosa, bueno, no Jenny, es controversial. Entonces sí.
¿Dónde está?
Exacto. Pero él se lo preguntó, ¿a claro. qué te dedicas? ¿En qué trabajas?
Dímelo de frente.
¿Qué tú haces? Claro, y eso me llamaba muchísimo la atención porque ellos decían, ¿cuánto ganas? Entonces son preguntas, hablaron de preguntas incómodas que en una primera cita tú no vas a tener. Claro, yo no sé, están viendo, pero tienen que saber qué hay del otro lado. Claro. Y es interesante ver ese ejercicio porque esas dice ella, yo nunca me gusta confrontar, siempre he estado para que todo el mundo sea, ser condescendiente con todo el mundo y yo nunca he escuchado mi voz. Y eso me gustó verlo.
Para Jenny, el defecto o una perfección, depende, tienen que encontrar una persona organizada. Jenny es muy desorganizada y yo soy demasiado OCD.
Antes de que Maribel nos dé pao pao, por nosotros obviar una información muy importante para el día de hoy, es que un día como hoy, pero en el año 1927, naciera un grande de la literatura, Gabriel García Márquez.
Maribel una... Contreras, así mismo, acaben con todo.
Qué bonito. Qué bonito escucharlos, qué bonito sentir ese palpitar y enterarme de que el rollo de canela está acabando. Que está ¿Qué dice él que está tan bueno?
Esa actualidad.
Yo no puedo así.
Lo ya. primero que uno tiene que hacer es creerse las cosas.
Claro. Así.
Entonces, ¿ustedes no han estudiado la estrategia de Chochueca?
¿Cuál es esa estrategia?
De Chochueca. La estrategia del rollo de canela, es poner en el pensamiento claro. de la gente esa información. Ahora todo el mundo lo va a mirar a ver qué es lo que tiene.
¿Qué es este tipo?
Repetición lleva validación.
Claro. Exactamente.
No, ¿tú te lo crees? Tanto que ya la otra persona que te escucha en un momento lo piensa y cree que lo está pensando por ningún tipo de razón, porque él lo cree. Sí,
y si claro. te lo crees, no hay manera de que nadie te baje de
ahí. O sea, que está haciendo un trabajo en el subconsciente en de la persona.
O sea, él está manipulando.
Él lleva un tipo de neuromarketing. Wow. Así como uno lo ve, diga que no está haciendo nada.
Exactamente. Cuando la gente pase por esas esquinas no y lo vea.
No tenía que exponerme.
No va a mirar a ninguno. Enfocar. Se va a enfocar para ver qué es lo que tiene el rollo de
cabello. ¿Qué es lo que tiene ese muchacho?
Entonces,
tú dices que fácilmente todos esos comentarios que ponen en las redes sociales de nosotros son amigas de él. Que él le está pagando, no, la está incentivando.
No la conozco,
a que comenten.
¿Verdad?
No.
Es natural.
Campaña. Él tiene una campaña. Y es subliminal.
Ay, 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 ay. Wow, Maribel me expuso.
Bueno, señores, hoy, gracias Juanjo, qué lindo. Hay que recordar siempre a Gabriel García Márquez porque, no solo porque fue premio Nobel de Literatura, no solo porque es una de las figuras más altas de la literatura mundial, sino porque es nuestro. No solo porque nosotros somos caribeños y él es del Caribe colombiano, sino también porque nadie ha sabido, de alguna manera, captar, describir y compartir el imaginario de estas tierras. Porque realmente para cualquier persona de otra parte del mundo, lo real maravilloso es una cosa de una mente súper brillante que se imaginó. Pero nosotros que somos de aquí y que hemos visto, que sabemos que hay brujas que chupan niños, que hay gente que vuela, que hay muertos que salen, sí, que hay muertos que dan números, en sueños. O sea, todo no es la manera de ser, la manera en cómo nosotros pensamos y validamos varios mundos en uno solo, lo sensorial, lo intrasensorial, lo extrasensorial, todo es validado por nosotros. Sabemos que captar algo tan inasible, pero tan mágico además como eso, es una tarea de gigantes. O sea, lo que hizo Gabriel García Márquez, con, por ejemplo, con 100 años de soledad, los funerales de la mamá grande, tú te pones a ver cada uno y tú encuentras algo que se parece a nosotros. Otra cosa también que estaba leyendo sobre Gabriel García Márquez, cosa que a veces la gente no sabe, y fue que él, cuando en el 1982 lo nombraron ya como Premio Nobel de Literatura, tuvo casi 2 meses peleándose y carteándose con la academia porque él no quería ir con traje. Quería ir con él? El traje, con el traje del Caribe, del trópico. Y luchó hasta que fuera recibido con una especie de, con una camisa de lino, manga larga, que es el traje de gala, o debería ser de estas tierras. porque estas son unas tierras bien calientes. Totalmente. Muy calientes. Y aparte de eso, logró que lo acompañara un grupo de vallenato y que tocara ya vallenato. O sea, era un enamorado real del folclore de su país. Y en tanto, por todo lo que nos une como caribeños, como parte de que somos de esa herencia colonial, tenemos que celebrar tener un representante de esa categoría. Hablabas también de eso, que un día como hoy también, hay que recordarlo, nació uno de los grandes líderes de la política dominicana, que fue José Francisco Peña Gómez. José Francisco Peña Gómez, no se puede decir otra cosa, que lamentablemente no fue presidente, pero fue una de las mentes más preclaras y uno de los seres humanos más comprometidos con la democracia, con las libertades y con el respeto a la diversidad cultural de su país. Hay una palabra que dice, ¿por qué no fue presidente? Porque hubo prejuicio, o sea, un juicio a priori que impidió o que algunas mentes maquiavélicas se inventaron para descartarlo y descalificarlo usando un viejo odio que viene desde tiempos inmemoriales y que permanece constantemente hablando de imaginario, en el imaginario nacional.
Recuerda que estamos a través de Rumba 98.5, Cool 106.9, Premium 101.1. Estamos en vivo a través de nuestro canal de Twitch, Al Mediodía Radio, y todo nuestro contenido está en nuestro canal de YouTube, Al Mediodía Radio. Recuerda también que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, X, TikTok y Facebook, como Al Mediodía Radio, donde puedes postear, taguear, tirar la foto de tu valla y reportar y participar en nuestra promoción Reporta Tu Valla, en donde estarás participando para ganar un iPhone 14. Así que participa y no te lo pierdas. Y este programa ahora es que va a iniciar. Remember I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing and I can hold my own head. Yeah, I can love me better.
En Al Mediodía.
¡Ay, lo dijo!
¡Ay, lo dijo!
¡Ay, lo dijo!
¡Ay, lo dijo!
¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo!
¿Quién va a entrar?
Bueno, señor, ¡ay, lo dijo! ¿Saben quién salió después del año 2021? Jamie Hormer. ¿Era así?
Army Homer.
Mira, yo no quiero ni Hammer. Porque... Hammer. Ese hombre ya con todo lo que hizo, ya... Sí. Recuerden que en el año 2021 salió una serie de screenshot a través de Yo Seguí Todo, porque a mí me gustaba él porque estaba con Henry Cavill en una película y yo muy
Dios
bien.
Dios mío.
Sí, claro, estaban los dos, claro, tuvieron los dos como agentes.
Hay que acabar esa tumba de Cavill.
No. Un viejo amor ni se olvida ni se deja. Un viejo amor de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. Un viejo amor.
Ah, bueno.
Entonces, los dos hicieron una película y yo le daba seguimiento a este hombre porque atractivamente es un hombre muy lindo. Pero ¿qué pasa? Estaba de remate, por no decir otra cosa, porque no se puede decir. Él le decía a las mujeres, le hacía cortadas en los pies, ay, le quitaba la sangre. Luego le dijo, yo he hecho canibalismo. Ajá. Él, una vez en una cacería, ellas salían despavoridas, dijeron que tuvieron mucho abuso sexual, psicológico. En todos los aspectos, él las laceró. Él estaba casado y tenía varias
¿y cuál
mujeres.
Era él, lo dijo?
Él, lo que pasa con él. Es el contexto de quién es, para que sepas por qué es problemático. A raíz de toda la, las mujeres que salieron diciendo que él le había dicho lo mismo, que les hacía las cortadas sin autorización y nada, eran unas cosas extremas. Me imagino, pues él se divorcia, se mete en un centro de rehabilitación y sale ahora diciendo que él no quería saber de las mujeres y que lo intentó con un hombre. Pero que el problema fue que cuando empezó a besarlo, dijo que no se sintió atraído realmente, que su pecho era tan grande como él, era un francés, y que al final dijo, ya entiendo por qué las mujeres siempre te mandan a afeitar, porque el otro tenía barba, y dijo que no, que luego de que él dijo que las mujeres no estaban en su vida, lo intentó con un hombre, pero que no salió bien. Esto ha venido a traer una nueva controversia, que se suma sí, más, porque bien. Él lo dijo abiertamente. Le salí huyendo a las mujeres.
Están aventureros, ¿no?
No, pero algunas personas, hay que dejar dicho que no es que tenga nada que ver, pero él también hizo una película de la cual recibió bastante elogio, claro, que es Call Me By Your Name. Ajá. Es una película con Timothée Chalamet en la cual los dos hacen de una pareja gay. Uh-huh. O sea, que a partir de ahí no sé si eso le habrá influenciado más todo lo cucú.
Su primera gran amor fue Chalamet.
No, en la pantalla, en la ficción. Pero él ya sabíamos que estaba medio cucú.
Se ha besado más con Chalamet que con Kylie Jenner.
Sí. Él estaba medio cucú. Desde ese momento yo solo diré que hay mucha coincidencia de que Hammer rime con Dahmer.
Yo pensaba que era Dahmer que ya estaba.
No. Es un actor. Pero alguien que también lo dijo es Kenny Reeves. En una entrevista le preguntaron que si hay algo que todavía él no ha cumplido, que le quede por cumplir, algún gol o algo. Y él dijo, bueno, a mí me encantaría lograr un viaje a Marte. Él dice, seguro no lo voy a lograr por el asunto de la edad, del tiempo que lleve ir para allá, pero eso es algo que si le preguntan que él todavía tiene en su lista de querer hacer, es ese viaje a Marte. Kenny Reeves.
Ah, pues está bien. Matrix. Él está a tiempo. Porque recuérdate que ahora tanto Elon Musk como Jeff Bezos con la compañía Blue Vaina, él está haciendo viajes. Incluso Katy Perry y varias mujeres más serán las primeras que harán un viaje con la compañía de Jeff Bezos.
Sí, Blue Origin.
Exacto, con Blue Origin estarán viajando.
Pero como tú sabes que todavía es cierta selección, vamos palpando los planetas.
Que le tire un DM. Mira, se va Gilly King, se va Amanda June, se va Aisha Bow, Kerrion Flynn y se va Katy Perry en este primer viaje.
Orlando Bloom no sé qué hará.
Con Blue Origin. Bueno, tiene que estar asustado.
¿Por qué la gente inventa tanto?
Yo no sé.
Aquí no hay cosa que ver.
Realmente. Yo no sé.
Ya todo lo que está aquí.
Ah, yo lo quiero decir algo de que dijo Gabriel García Márquez.
Ajá.
Dice él: los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez.
Bueno. Eso está bonito.
Eso está bonito.
No parece que lo dije yo.
Oye. Te confío. Miren, a veces la gente duda de la capacidad de la agilidad.
No me
diga
que va a hacer un listado de comentarios que te han hecho debajo de una foto tuya.
Él se va a citar al mismo.
No,
porque ahora estoy asustada con
tranquila,
el
tranquila, 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 tranquila. Es peor de ahí. Oigan esto. Que si yo resuelvo, tenían que verme completando el cuaderno mientras pasaban la lista.
¡Ay, sí! Óyeme.
A propósito de ese, dijo Gabriel García Márquez, tuve que interrumpir mi educación para ir a la escuela.
Ay. No, y es que miren, no había más corre-corre que usted saber cuál era su número de la lista y si el profesor empezaba siempre por el 1 o el día que le arrancaba por empezar al revés.
Sí.
Sí, o el medio.
Pero profesor, pero es aquel que va
corre,
el 1,
corre.
Mira. Ay,
se sentía temblar todo
el acto de bandera.
Ay,
chacho, ¿no? tú cogiendo mascotas de las que supuestamente eran aplicadas.
Muchachos.
Para hacer esa tarea de la primera clase en el acto de bandera. Eso no lo hace cualquiera.
Mira.
No.
Al mediodía con Mariotti y compañía.
Me vives llegando a cada momento. siento y yo estoy haciendo malos pensamientos y yo estoy haciendo malos pensamientos. Tu piel morena, mamá, y tu boquita de miel me tiene casi al morir. ¿Qué voy a hacer? Tu piel morena, mamá, y tu boquita de miel me tiene casi al morir. ¿Qué voy a hacer? Se te nota que tú me estás amando y con tu mirar me estás embrujando. Hablemos de amor, ven y dame un beso. Se te nota que tú estás por eso.
Se te nota, mamá, se te nota.
Bueno, aquí nosotros estamos gozando con anticipación, porque tenemos aquí una invitada muy especial, sobre todo porque es muy joven, sobre todo porque es músico y sobre todo porque de alguna manera representa la continuidad de una música que igualmente representa a la República Dominicana y que necesitamos que tenga mucha gente joven como tú para que esta música siga esparciéndose, no solo por la República Dominicana, sino por todo el mundo. Recibimos con muchísimo cariño a Emily Díaz. Bienvenida, Emily.
Gracias.
Se te nota. Señores, lo más chulo es que Emily proviene de la Escuela del Bachata de Puerto Plata, un proyecto que yo amo muchísimo, que me encanta y que está dirigido por uno de los de verdad. Por Abel, ¿verdad? Claro. Abel Conga le dicen. Emily, bienvenida.
Gracias, muchas gracias. Un placer estar aquí compartiendo este hermoso día con ustedes.
Cónchale, Emily, yo sé que tú quieres hablar de muchas cosas, pero yo lo primero que quiero saber es cómo te sedujo la bachata a ti, que decidiste meterte en una escuela desde chiquita para aprender a tocar y cantar bachata.
Bueno, ustedes saben que aquí la cultura dominicana es siempre inculcándote la bachata y todos esos géneros. Entonces, en mi familia, mi mamá siempre escuchaba bachata, mis padres también. Y yo decía que a mí me gustaría ser una persona embajadora cultural de la música y de la bachata, porque es lo que me representa a mí como dominicana. Entonces, desde que inició la escuela de bachata, yo decidí inscribirme para aprender sobre estos géneros y culturalizarme más.
Y entonces estamos hablando de que tú eres cantante, ¿y cuál es tu instrumento?
Mi instrumento es el piano.
Y no fue así.
El piano no, o sea, la bachata no inició con piano.
No.
Igual que el merengue, que no inició con piano, sino correcto, que ambos son géneros musicales que iniciaron con las cuerdas, o sea, con el sonido de la guitarra.
Cuando yo inicié en la escuela de bachata, yo inicié tomando clases de canto, de percusión y de guitarra.
¿Completo?
Sí.
¿Y entonces cómo pasa de esos instrumentos al piano?
Es que yo también tomaba piano.
Pero tú tocas, o sea, teclado dentro del piano, no piano.
Ambos.
Ah, dentro de la bachata.
Sí, ambos. Sí, en teclado. No, en claro. La bachata, sí, exacto, con el teclado, no el con teclado. El piano.
Mira, Emily, ¿y cuántos años tiene la escuela?
La escuela tiene 12 años. Yo inicié cuando yo tenía 10 años.
Uf, wow, o sea, que tú tienes la vida entera.
Sí,
ahí.
Yo crecí en esa escuela, prácticamente. Esa escuela para mí fue como mi familia, fue un lugar donde yo compartí con muchos estudiantes y que ahí yo pude descubrir mi talento musical y darme cuenta que eso era lo que yo quería hacer para mi vida futuro y profesional. Cuando yo terminé la escuela en la academia, ellos me dieron una beca para yo estudiar música aquí en la universidad. Actualmente yo estoy estudiando composición, arreglo y producción musical.
¿En la UNFU?
Sí.
Qué bueno.
Y en eso es lo que más me quiero enfocar.
Mira, ¿cuántas promociones, cuántos estudiantes ha tenido la escuelita de bachata?
La academia, sí.
La academia de la bachata.
Tiene 570 estudiantes, de los cuales matriculados están 270 actualmente.
Háblame del coro que se hace con los amigos dentro de la escuela de bachata, porque tú sabes que empiezan las picadas, que es lo importante. Los muchachos van y aprenden, pero hay una picada, mira que hay un corito familiar. Van ahí tres muchachos y hacen un coro buenísimo. ¿Cómo han ido ellos multiplicándose en esos, sacándole dinero a la escuela luego de ahí, con otros grupitos?
Bueno, yo diría porque son niños muy talentosos, entonces al ellos estar muy atentos a lo que y enfocados en lo que ellos quieren aprender, yo siento que eso les ha ayudado mucho, porque si tú no te dedicas y si tú no tienes principios, respeto y de educación por lo que tú haces, pues es muy difícil que tú puedas encontrar muchas picadas, como uh-huh. tú comentas. Entonces yo siento que la dedicación y el amor que tú le pones a lo que tú haces, eso es lo que más te ayuda a que se puedan abrir nuevas puertas y oportunidades.
Pero han salido muchos grupitos de la escuela, así que hacen picadas.
Sí, han salido muchos grupos. En la escuela tienen diferentes grupos dividido por edades Ajá. y niveles, y dentro de la misma escuela ellos programan conciertos para que los niños también puedan ir a tocar. Y también hay muchos artistas que han dicho como, yo quiero que tú toques conmigo, y eso, viendo niños en ese talento en la academia.
Mira, y en ese proceso de formación de ustedes también, algunos bachateros famosos han ido a compartir con ustedes, a darle talleres, sí, tocar con ustedes, ¿cómo cuáles?
Por ejemplo, Kiko Rodríguez fue una vez a la escuela de bachata, Henry Santos, Manuel Turizo fue a la academia de bachata.
Díselo a la que está al lado tuyo.
Joe Veras también ha sido uno de los que ha ido. Y también hemos tenido profesores muy dedicados a su talento, por ejemplo, Martínez de León y Abel Martínez, que son grandes maestros.
Martínez de León es el gran maestro de la bachata, es el arreglista de Romeo, el productor musical de Romeo, fue el que se inventó a Monchi y Alexandra. O sea, cuando tú oyes los arreglos de Martínez de León, tú estás oyendo una nueva escuela dentro de la bachata. Sí.
Entonces yo creo que ese apoyo y esa inspiración de esos dos grandes maestros, como lo es Abel Martínez y Martínez de León, ha sido uno de las grandes, de los más grandes aportes que ha tenido la escuela. Porque si yo tengo sueños y yo tengo metas y yo veo que una persona que me inspira de esa forma, yo voy a tener mucho más emoción de querer continuar con lo que yo quiero lograr.
Martínez, Abel y Abel, junto con David Paredes, tenían el equipito, que eran los que grababan en el estudio con todos los bachateros, con Raulín. O sea, ellos fueron que implementaron, ¿verdad?, el sonido de la bachata tradicional dominicana, y el estilo de Joe, y el estilo, trabajaron cada uno particularmente. Así que a Davidcito, que vaya de vez en cuando también a dar su taller de cuerdas para allá.
Emily, ¿cuál es tu bachata favorita que tú cantas sin parar? Sí, porque yo estaba yendo, era una cantante y quiero saber.
La mía se te nota.
Sí, la ¿y la tuya?
Bueno, a mí me gustan mucho las bachatas de Monchi Alexandra.
Pero con esa. Vamos a ver. Esas son chéveres. De la que es tu favorita.
Claro, sí, claro.
Ok. Que digan, que comenten lo que quieran, que nos juzguen si desean, que nos lleven a la hoguera, aunque nos saquen del pecho el corazón. Es inútil impedirnos ese amor. Sí.
Ay. Yo la tengo esa en Spotify.
¿Cuál es el artista, el bachatero más difícil, que se le ha hecho más difícil a ustedes montar sus canciones?
Bueno, eso es una pregunta muy importante, porque yo ahora actualmente no estoy en la academia como tal, yo estoy en la universidad, pero cuando yo estaba en mis tiempos, hace varios años, se nos hacía difícil montar canciones de Monchi Alexandra.
Por ejemplo.
También Ramón Torres, esa guitarra. Claro.
El poeta, ¿por qué? Sí.
Y yo siento que es por la complejidad del profe Martínez, tocando con los arreglos que él ha realizado. Yo siento que él tiene su sonido muy único y particular, y la forma de él innovar la bachata y de él componer y arreglar, yo siento que es muy diferente a otros compositores y arreglistas. Entonces yo siento que eso es lo más complejo.
Como un reto para ustedes.
Sí, eso ha sido un reto, pero se ha logrado, porque ya yo hablo de mucho tiempo atrás y ahora es como más fácil quizás aprender.
Y cuando tú hablas de esa complejidad, me gustaría saber, ¿es armonía? ¿Dónde se manifiesta?
Yo diría que ambos, porque en cuanto a melodía, las melodías, los requintos de la guitarra, también los mambos, se han ido complicando. O sea, yo siento que eso ha ido avanzando de una manera totalmente diferente. Y cada artista tiene su estilo único y cada artista tiene su complejidad. Entonces, yo siento que eso depende del artista en que tú te enfocas. Porque, por ejemplo, las bachatas de Ramón Torres son rápida, movida. Eso es candela en esa guitarra.
Y también yo siento que Ramón Torres tiene como una forma, un fraseo muy distinto. Entonces, además, rápido, dice muchas cosas en un tiempo, pero tampoco pierde la melodía.
Exacto, exacto. Yo siento que eso cada artista tiene su estilo y su complejidad. Hay muchos que innovan con otros géneros y hacen fusiones de bachata, pero la bachata sí, como la bachata, la tradicional, yo siento que puede tener sus complejidades, depende cómo tú lo veas.
Yo tengo una pregunta, como siempre encargado de preguntas serias, ¿verdad? Hay un mito que está en el entorno de la gente que toca piano. ¿Usted friega en su casa?
Claro.
No, el que toca, eso es lo que dicen. Que el que toca piano
No puede ni fregar ni trapear
porque pues tiene que cuidar sus dedos.
Obviamente se tienen que cuidar los dedos porque estos son eso es parte de tocar tu instrumento, pero yo en mi casa friego.
Esa es la excusa perfecta.
Mira tu mamá.
Mira, yo email no le llegó a su mamá.
Yo no
Emily te toca fregar. Emily trapea que te toca y te toca fregar.
Mamá dijo, si no friega no toca.
Si me hubiese llegado a hacer. Si
Emily, ¿qué tiene la escuela programado ahora?
Bueno, la escuela tiene un evento que para mí es un evento muy importante, es Puerto Bachata. Puerto Bachata es una iniciativa de la Academia de Bachata que cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo y otras organizaciones e instituciones como Happy Dolphins, Politur, entre otras, que tiene como propósito incentivar e impulsar el turismo y el arte en Puerto Plata, la novia del Atlántico. Ya se realizaron, es una serie de cinco conciertos, de los cuales ya dos se realizaron, el 9 y el 23 de febrero. Fue una presentación que se hizo dentro del calendario del carnaval de Ucaplata. Entonces ahí se tuvo una festividad cultural y también artística y de parte de la música. Y la escuela de bachata se presentó con esos jóvenes muy talentosos, aparte de artistas invitados. El 9 de febrero tuvimos a La Hassá. Y el 23 de febrero tuvimos al Prodigio.
Ay, ¿y ahora qué toca?
Entonces, los próximos eventos serán el 9, el 16 y el 23 de marzo, en los cuales la Academia de Bachata estará presentando nuevamente los talentos de la escuela.
¿En qué lugares?
Los niños, en el Anfiteatro La Puntilla. Y es un evento totalmente gratuito.
Oh, excelente, excelente.
Los artistas invitados para esos días, el 9 de marzo tendremos al Barón de la Bachata, el 16 a Ramón Torres y el 23 a Luis Miguel de la Margue y Marino Castellanos.
Wow, pero son grandes bachateros. Yeah. Emily, finalmente una pregunta, mi amor. Ya que tú estás estudiando composición en la UNFU, dime a ver cuál es de las cosas que has escrito la que más te gusta y cómo dice. Tienes que cantar un chin.
Es un involucre.
Bueno, yo
¿tú compones música o letra o las dos juntas?
Ambas, pero ambas. Más ahora en la universidad yo me enfoco más en componer, hacer arreglos musicales. Por ejemplo, yo he realizado arreglos que han sido parte de tareas, pero uno de mis favoritos fue un arreglo de merengue, en la clase de merengue y salsa, que yo hice, que fue de la canción La Gata Bajo la Lluvia, pero yo la puse en merengue con viento, secciones de viento, de percusión y todo eso.
Wow, excelente. La Gata Bajo la Lluvia.
Qué canción, ¿no?
De nosotras, de la época. Emily, gracias. Y mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes por esta invitación y espero que no se pierdan ese concierto.
No, además déjame decirte una cosa, nosotros vamos a estar vigilantes porque queremos verte así como Yanina Rosado.
Ah, claro. Demasiado.
Metiendo mano de verdad con piano en eventos importantes en el país y fuera del país.
Sí,
mejores parabienes para ti.
También que como este proyecto es muy importante para demostrar ese talento de estos niños y también porque tenemos el apoyo del Ministerio de Turismo y de otras organizaciones que también están dando seguimiento a ese evento y apoyando esos talentos que van a surgir y que están surgiendo nuevos.
Excelente.
Me hiciste daño y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago. Es complicado. Lo que hicimos me...
En Al Mediodía, con Mariotti, y compañía, hablemos de tecnología.
Recuerda que estamos a través de Rumba 98.5, Cool 106.9 para la provincia de Altagracia, Premium 101.1 para casi todo el Cibao y en vivo por nuestro canal de Twitch, Al Mediodía Radio. Y hablaremos de tecnología con su favorita, April.
Ajá. Bueno, no sé si sabían ustedes que Sony tiene una patente al momento de realizar una televisión, pero escuchen con atención esto. Es una televisión que, como cualquier otro Smart TV de todo lo que hay ahora, coloca anuncios. Ahora, ¿qué va a tener esa camarita insertada de esa televisión? Que cuando sale un anuncio, vamos a poner una marca X, McDonald's, para que se pueda ir...
Rica.
Para que se pueda ir ese anuncio totalmente de la pantalla, usted tiene que pararse de su silla y gritar el anuncio, o sea, la marca, para que se quite.
A la computadora.
Correcto. Imagínese que usted está viendo un video, una película, lo que sea, que pueda traer un anuncio, aparece esto, Rica. Va
yo
cruzando,
estoy,
te para y dice,
fuerte.
¡Rica! Y se rica. Quita. Qué y duro. Se quita
usted
el anuncio.
Para decirle,
la marca.
¡Rica!
O por lo menos la okay. marca que usted tenga que le aparezca al frente en la televisión. Eso es bastante interesante porque es que yo no me estoy imaginando la cantidad de gente que bueno, se está parando.
Está chulo, está incentivando
a que se pare la gente, se mueva.
La gente deje de estar sedentaria. O sea, sí. Si usted se piensa pasar el fin de semana entero frente a la televisión, acostado en un mueble, ya usted sabe que por lo menos cada 30 minutos la televisión lo obligará a pararse.
Y a decir
si
el nombre de una marca. Ahora, algo que me parece muy gracioso es que si es para algunos videos que se esté grabando esa cámara, es muy gracioso ver a la gente gritándole a la televisión de la marca para que se le quite el anuncio. O sea, eso todavía me parece muy gracioso y muy innovador de parte de Sony. Sí, viene mucho video viral.
Pero también, si usted ya lo que quiere entrar a su faceta de programador y creador de aplicaciones, no se preocupe porque la inteligencia artificial le vino a solucionar ese problema. Oigan lo que ha salido al mercado. Ha salido una plataforma, una página de internet de inteligencia artificial de desarrollo de apps. Se llama RORK, R-O-R-K. Y simplemente es una aplicación revolucionaria en la que tú puedes crear aplicaciones, app, actualmente solamente para iOS, que es el sistema de Apple. Todavía no está para Android y Microsoft y demás. Pero tú lo haces simplemente poniéndole una descripción. Tú entras a la página, a la plataforma. Ahí le entras el prompt, como se habla cuando se está dando los mandatos, y ahí te desarrolla el back-end completo para tú poder ya pasar a la parte de crear y lanzar esta aplicación.
Algo más que también hay que mencionar es que vuelve a ser mencionado, tendencia, que ya en su momento lo era, pero ahora volvió a resurgir, a Eman Bekele. Yo seguro lo estoy pronunciando malísimo. Pero Bekele. Este fue considerado el niño del año por la revista Times, porque si usted no le suena este nombre, este fue el niño que inventó, supuestamente, o sea, hay todo un artículo al respecto, el jabón que previene el cáncer en la piel, donde ha sido invitado a múltiples espacios, tanto internacionales como nacionales, de donde él es, en específico incluso hasta programas como el de Kelly Clarkson y más, hablando justamente de cómo fue, porque a sus 14 años ha sido considerado el niño del año por este descubrimiento, que es bastante importante porque no estamos hablando de algo que no nos suena o nos resuena, es del cáncer de la piel. O sea que ese es un trabajo de toda la química que hay detrás de eso, automáticamente él anunciar eso, todos los especialistas que se acercaron a ver ese producto. O sea que es bastante interesante volver a ver a este joven siendo nombrado incluso en este año.
Y bastante interesante en estos momentos donde estamos viendo toda la situación de Estados Unidos, donde Elon Musk, que es el encargado de cortar los presupuestos y el mal gasto, se ha salido un reporte que ha cambiado de presupuesto que iba direccionado a las investigaciones contra el cáncer, principalmente en la juventud, y lo ha redireccionado a otros intereses de sus compañías, alrededor de más de 100 billones de dólares, que eran para eso. Ahora él lo ha cambiado.
Pareciera entonces, que es todo pura coincidencia.
Yo me voy a dedicar a uno de sus intereses para ver si no me llega una colita. Miren, hay que hablar de la inteligencia artificial, pero también relacionada al deporte.
Okay.
Y ayer salió un reportaje acerca de la integración de la inteligencia artificial en la NBA. Mucha gente dice, pero ¿y en qué se puede hacer o en qué lo han hecho? Hay un largo historial, principalmente del 2022 a la fecha, donde relata o donde data todas las intervenciones de inteligencia artificial. Por ejemplo, en el TD Garden, que es la casa de Boston, hay una patrulla de perros robots que sirven para la seguridad del TD Garden.
Robotizados, impulsados por inteligencia artificial.
Exacto.
Que lo mostraron también parte de la seguridad de Donald Trump, que eran esos perros robots.
Ah, bueno, ya tú sabes. En el caso de el nuevo gimnasio que hay precisamente en la nueva casa de Los Ángeles Clippers, hay también integración de inteligencia artificial para llevar la salud de los jugadores. Pero no solamente eso, sino que también el Apple Vision, ahora, bueno, nosotros lo decíamos recientemente, que ahora van a estar implementando una nueva forma de ver los partidos. ¿Cómo va a ser? Usted se pone su Apple Vision, que es una gafa que básicamente le cubre casi el rostro.
Y te transporta.
Exacto.
Una experiencia inmersiva.
El asunto es que con esta gafa, con estos lentes, usted podrá básicamente poner en realidad aumentada un partido completo.
O sea, tú vas a estar como que estás en vivo en el partido, ahí en el TD Garden, desde la comodidad de tu hogar.
Exacto.
Pero tú con la gafa estarás totalmente inmerso en ese mundo, y es como que tú estás sentado en el tabloncillo.
Viendo el partido.
Totalmente en la cancha, y los jugadores como que lo puedes tocar y sentir.
Exacto. Hay tres opciones hasta el momento, según lo que estuve leyendo. Una opción es que tú puedes estar un poquito más alejado del tabloncillo y ver desde arriba básicamente todo lo que hay en el encuentro.
Es como tú juegas 2K, que hay varias opciones del enfoque de la cámara.
Exactamente. Entonces, la más inmersiva es precisamente la que está ahí frente a frente al tabloncillo, que sí es precisamente como tú dices, que tú literalmente puedes...
Tú sientes que lo está tocando.
Exacto, pero lo que la gente quizás entiende es que ver esos partidos es de los partidos ya jugados, pero estamos hablando de ver partidos en vivo.
Están sucediendo de ahí a ahí.
En vivo, o sea, eso va a ser algo de otro mundo, porque la NBA, que está luchando con asuntos de que si el rating, de que si las visitas,
la experiencia del usuario,
de que el usuario, yo creo que eso va a ser bastante interesante de ver, y obviamente con de la mano con el desarrollo de la inteligencia artificial, yo creo que vamos a ver más experiencias interesantes con la tecnología en la NBA.
Algo que también me parece digno de mencionar, porque me parece hasta gracioso, es que la marca Honda, la de vehículos, pues ha sacado y va a sacar una versión que se llama Proyecto Honda Coraidon. ¿Por qué tiene este nombre súper largo? Porque le siguió como el camino a Toyota e hizo una motocicleta inspirada.
Honda, Toyota y Nissan, que iban a hacer una inercia y a emergir en una sola compañía y luego rompieron ese acuerdo.
Correcto. Bueno, pues así como de entrada rompimos el acuerdo, pero venimos con un nuevo producto.
Pero le cogimos los planos.
Exacto, vino con una moto inspirada en Pokémon. O sea, la moto tiene todo un diseño de uno de los Pokémones legendarios. De Pokémon para todo aquel fanático, o sea, muy japonés de su parte,
muy para su mercado.
Sí, sí, para colocarle esa esencia Pokémon para todo aquel que lo conoce y lo ha jugado, tener una moto tan personalizada a un Pokémon legendario.
Está montando el Pokémon.
Es correcto, o sea que mezcla tecnología súper avanzada, lógicamente hablando de todo lo de inteligencia artificial y demás, va todo integrado a esta modernidad en la motocicleta, pero creo que el mayor incentivo o esa característica especial que todos aman es justamente ver una moto que tenga una particularidad muy Pokémon.
¡Pokémon!
Seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y compañía. En Al Mediodía, dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
Vamos a pasar al recuento deportivo al mediodía. Ayer fue un día súper interesante. No sé si el rollo de Canela quiere hablar primero de baloncesto, que pasaron muchos acontecimientos bonitos en el día de ayer, o si quiere hablar un poco de béisbol, ya que en el día de ayer el manager del equipo dominicano, miras al Clásico Mundial, estuvo ya hablando de cuál será el equipo oficial de dirigentes de este equipo dominicano. ¿Por dónde quiere echarle el agua al coco, Juan Ramón?
¿Dónde está Pedro?
En el pozo.
¿Dónde está Pedro? ¿Dónde dejaron a Pedro Martínez en ese staff?
Pedro Martínez es asesor. Oh. ¿Usted no vio el listado completo?
Bueno,
Permítame, míralo aquí. El listado completo, ajá, es el siguiente. El grupo técnico, encabezado por Albert Pujols, la máquina, oficialmente el dirigente principal. Luego sí. Viene el coach de banca, Plácido Polanco, su compadre.
Amigo
luego
mío.
Luego viene el asistente del manager, que es Gilbert Gómez. El dirigente de los Tigres del Licey. Luego viene el coach de picheo, que sería Wellington Cepeda. Asistente del coach de picheo, Joel Peralta. Coach de bullpen, José Cano, que ha sido históricamente el coach de bullpen del equipo. El coach de bateo, Fernando Tati Padre, que es el coach de las Estrellas Orientales. Asistente del coach de bateo, Jorge Mejía. Coordinador de bateo, René Rojas. Coach de primera, Héctor Borg. Y coach de tercera, Tony Díaz. Gerente general, ya pasamos entonces a la parte técnica, está Nelson Cruz, desde años anteriores. Y los asesores del equipo son los que están exactamente ese día en esa rueda de prensa. Está don Juan Marichal, leyenda dominicana. Está Pedro Martínez, David Ortiz, Vladimir Guerrero Padre, Adrián Beltrán y Edwin Encarnado.
Una pregunta, aquí entre usted y yo, y que no lo sepa nadie. ¿Qué acaso no debió ser el asistente Fernando Tatis?
¿El asistente de quién?
El asistente de Pujols.
El asistente tiene que ser la persona de más confianza y que tenga más química a nivel de trabajo con el dirigente oficial. Y ese es nada más y nada menos que Plácido Polanco, su compadre, que fue el asistente de coach con los Leones del Escogido en esta última temporada, que ganaron la Copa Nacional, ganaron el City Champ, ganaron la Serie del Caribe. Entonces, para encabezar el equipo, tiene que ser dos personas, primero que se conozcan y segundo que tengan confianza y que se entiendan. Ya luego, entre ellos dos, arman esa sinergia en el equipo completo.
¿Y qué es lo que Gilbert?
Porque Gilbert es, nada más y nada menos, se me fue el listado, búscalo ahí.
No, ahí es donde voy. Porque Gilbert, si no me equivoco, Gilbert es asistente. Parte de los asistentes. Me llama poderosamente la atención de que no esté en ese grupo de asistentes o coach de banca precisamente Fernando Tatis. Y lo digo no porque no lo merezca Gilbert. En el caso de Plácido...
Pero Fernando Tatis es parte del equipo de coaches.
Sí, del coach de bateo.
Sí, pero que al final son posiciones, vamos a decir, jerárquicas, pero el equipo completo se sienta analizando los planes de juego.
Igual.
Y las ideas, entonces... No entiendo la disyuntiva del nombre de la posición de su parte.
Ahí es donde voy. Ahí es coach de banca, ¿verdad, Gilbert? Gilbert Gómez es coach de banca, okay. Está bien. Pero lo que me llama la atención es, porque antes de que Pujols, porque aquí, oye, la doble moral de aquí y de los periodistas deportivos son como yo no sé. Oye, ¿cómo el asunto? Mientras Pujols estaba perdiendo partidos, era el peor. El más malo, que no puede ir para el clásico, que él era muy bueno, leyenda como pelotero, pero que como manager no. Ah, de repente Pujols, campeón de la liga. Excelente. Y ahí comenzaron los aplausos. Se olvidó todo lo malo, ¿verdad? No hay ningún problema. Mientras eso pasaba, ¿usted sabe cuál era el nombre que sonaba para el equipo?
¿Cuál?
El de Fernando Tatis.
Okay.
Todo
para
el mundo,
equipo del clásico.
Para el equipo del clásico. Todo el mundo tenía...
Las estrellas en ese momento tenían un buen momento.
Es más, hasta en la propia final hasta el juego 7 se estaba hablando de Fernando Tatis. Que pusieron a Pujols, yo no lo veo para nada mal, porque incluso demostró tener la gallardía de usted tener un equipo perdiendo y luego entonces llevarlo a la final, a un séptimo juego y ganar. O sea, eso para mí es aplaudible. Lo que yo no veo, lo que veo extraño es que me tiren para un coach de bateo a Fernando Tatis. Yo no estoy diciendo que está mal ni está bien, pero que lo veo como raro, porque yo creo que él debió estar como coach de banca, o sea, como asistente básicamente a la par de precisamente Plácido Polanco, que hizo un trabajo excepcional ahora en las finales y en la temporada del Lidón, pero no sé por qué me lo tiran para un coach de bateo.
Lo que pasa es que usted lo está viendo en el ámbito y en el aspecto que es un equipo
cualquiera o un equipo de Lidón. En este equipo del clásico, recuerden que es un equipo de todas estrellas.
Sí, claro.
Aquí las partes jerárquicas, las posiciones jerárquicas son simplemente eso, posiciones jerárquicas. O sea, ya esto no es que tú eres coach de banca y tú nada más te enfocas en eso, tú eres coach de tercero, te enfocas en eso. O sea, ese es tu main thing, como dicen los gringos, pero aquí todos tienen la capacidad de ser el dirigente principal, pero todos los que van a trabajar en equipo para tener el máximo logro. O sea, lo que ellos tienen que llegar todos, no en una misma página, pero por lo menos en un mismo libro.
Sí,
por de ahí que la misión es ganar, reivindicarse como dominicanos, la República Dominicana en el clásico, obtener la victoria. Y yo entiendo que eso es lo que han hecho con este equipo. Han puesto primero un equipo técnico de todas estrellas, en donde va a haber un equipo de todas estrellas como jugadores, pero que a todos esos dirigentes coaches lo van a respetar.
Bueno,
ahí no va a haber un solo coach que tú venga y diga, no, que no, no, no. Ahí todos los jugadores tú lo verás alzando su mano, lo que usted diga a mi patrón. Precisamente, amén. No. Ese cambio, ese eje que va a marcar esa diferencia, como lo hizo con el Escogido. Pues como usted decía, allí insegura. No es lo mismo tú tener, por ejemplo, a Linares, que fue el último coach del equipo, llamándote la atención, haciendo tu observación, que tú tener a Albert Pujols.
No, no es lo mismo.
Que tú para tener nada. A Fernando Tatis.
Para nada.
Y que detrás de ellos tú tengas también en esas conversaciones a un David Ortiz, a un Pedro Martínez, a un Edwin Encarnación. O sea, no son las mismas conversaciones, porque como dicen por ahí, los rangos no son iguales.
Bueno, ojalá y así sea. También le deseamos muchas felicitaciones primero, felicidades.
¿Usted al conoce? Real Madrid, que está cumpliendo años.
A Gineiri Martín, okay. Hermano.
Shaquille O'Neal cumpleaños hoy.
Es mío, DJ, okay. Baloncetista, campeón de la NBA, MVP de la final. Pero Gineiri Martínez tenemos que felicitarla porque ha sido seleccionada como la mejor jugadora extranjera de voleibol en China.
Pero bien.
Y yo creo que ella ha estado alrededor del mundo demostrando por qué es el calificativo de Reinas del Caribe y por qué ella es parte de ese equipo. Así que muchas felicidades para esa jovencita que está poniendo la bandera de la República Dominicana en alto, un lugar donde Malena ya ha visitado, China, bastante bastante agradable, ¿no? Ni hao para todos.
Ni hao para todos. Mientras tanto, pasando al mejor baloncesto del mundo, el de la NBA, tenemos como en el día de ayer ya tenemos al primer equipo clasificado a los playoffs.
¿Cómo?
¿Quién lo diría? Que el primer equipo de esta temporada sería los Cleveland Cavaliers. Sí, LeBron James.
Para que usted vea.
Cleveland Cavaliers.
Sin duda lo que está haciendo Cleveland tiene a todo el mundo boquiabierta.
12 juegos consecutivos
ganando.
Han llevado
en victoria. Y ganando de manera contundente. Ahora, usted sabe que aquí en las esquinas de los barrios se reúnen los expertos en deporte y dicen, es un equipo plumú. ¿Usted sabe lo que significa ese término? No. Un equipo plumú.
Ilústreme, por favor.
Ok, el equipo plumú, según el argot popular, son los equipos que son muy duros en la temporada regular.
Pero a la hora cero.
Pero a la hora cero, o sea, en playoff, se vuelven absolutamente nada. Yo espero, de verdad, de todo corazón, porque ya yo estoy como un poquito cansado de esos campeonatos que como muy predecibles. Yo quisiera ver nuevas caras.
Que no se pueda descifrar.
Sí, nuevas caras. Me gustaría ver, por ejemplo, una final de la NBA entre Cleveland y Oklahoma.
Estaría interesante.
Me gustaría, me encantaría.
Pero no este año.
Bueno, está bien.
Mientras tanto, Giannis Antetokounmpo llega a 20.000 puntos, el jugador más joven de la historia, luego de LeBron James, Kevin Durant, Kobe Bryant, Will Chamberlain y Michael Jordan, en llegar a esta marca en tan temprana edad. Pero alguien que nos está hablando y que está teniendo una tremenda semana, podemos decir, es Zion Williamson, del equipo de los Pelícanos.
Sí.
Zion, que aparentemente está en una mejor condición física y se está sintiendo en el terreno. No. O sea, estamos hablando que ayer tuvo un high de carrera en rebotes, asistencias, tapones y robos con 27 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias y un 64% en tiros en sus últimos 15 partidos.
Zion Williamson es lo único que le falta para estar bien, de verdad. Salud. Es dejar la fritura. Eso es él deja eso y automáticamente.
Me dicen,
no me dice.
Puede decir que New Orleans se come bien.
Bueno, ay, sí, se come muy bien. Ese pollo al cajún, ¿verdad?
Al cajún,
ese pollo al cajún es bueno. Pero también uno que le está yendo bastante bien, o a un equipo que le está yendo muy bien, es al equipo de Boston y al equipo de Los Ángeles Clippers. Ayer, dos hitos importantes. Número uno, dos jugadores de rol del equipo de Boston necesitaron más de 40 puntos y entre ellos, combinados, encestaron 19 puntos. Estamos hablando de Derrick White, que es un jugador de rol, hay que ser claro en ese sentido. Y el otro jugador, Pritchard, que es también jugador de rol del equipo, más de 40 puntos. Y en el caso de Los Ángeles, entonces, fue bastante interesante porque James Harden recordó el Harden del 2016, por ahí, 17.
Cuando estaba en Houston,
que encestó nada más y nada menos que la marca de 50
puntos. Entrando como en forma.
Sí, el equipo de los Clippers.
Pero otro que fue su compañero, bien, que le fue muy bien ayer y llevó a la victoria a su equipo, con a su West.
Ajá.
Russell Westbrook le dio la victoria a Denver frente a Sacramento, 116-110. Russell Westbrook lideró con 25 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias. No, Westbrook 25 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, por encima de los puntos de Murray y de Jokic. Jokic terminó con un doble-doble, 22-15. Pero Russell Westbrook demuestra de nuevo en esta temporada que él es quizás esa pieza clave,
sí,
que Denver perdió luego de haber llegado a esas finales y ganar el campeonato, y luego venir en la próxima temporada y no pasar de los playoffs.
Totalmente, bueno, de acuerdo con usted.
Y yo me quiero meter aquí en este que no es mi segmento.
Adelante, April.
Y es que aquí es importante decir, porque me enteré que la final del mundo, es decir, la FIFA World Cup del 2026, ha anunciado que viene un medio tiempo también. Y no sé, yo estoy viendo como muchas imágenes con Drake y muchas cosas. La gente está especulando muchas cositas. Eso no es...
Dije, para tirarle al Super Bowl.
Eso no está oficial, esa parte de que es Drake. Pero lo que sí se ha oficializado es que ese evento viene con un medio tiempo. Al parecer han visto que funciona y gusta bastante eso de los medios tiempos, half times, y hasta ahora se ha mencionado que esto va a suceder. Y a propósito, aquí yo también había dicho en un momento cómo el uso del marketing para los hermanos Paul, Jake Paul y Logan Paul, sí, pues resulten y acontece que eso de que venía una batalla entre ellos es mentira. Porque eso era todo preparado para anunciar que viene un reality show de ambos hermanos, donde también están las parejas de ambos y todo.
Se embromaron. Todo el que entre en reality show se embromó. Adelante, Álvaro.
Sabes que yo no te olvido. Yo no quiero alas para volar a otro lugar. Yo solamente quiero estar contigo. Dime ya por qué. Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas. Dime por qué. Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé. Dime ya por qué.
De paso y repaso en Al Mediodía con Mariotti, y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso.
Bueno, esta cabina se ha llenado de dientes, se ha llenado de risa, se ha llenado de buen humor, de buena energía, porque tenemos un invitado muy especial. Él se hace llamar caracterizador, no actor, imitador, no actor, comediante. Dice él que porque nació loco.
Sí.
No, divertido.
Y digo yo que porque tiene talento, porque es difícil hacer reír. Hay que tener no solo un tornillo suelto, sino varios agarrándote bien el cerebro para que las ideas fluyan y poder hacer un humor que no ofenda y que sin embargo entretenga. Bienvenido, Rafael Bobadilla.
Wow, gracias. Eso, no, gracias, para mí un placer estar aquí, gracias por la invitación, y como tú dijiste, el trabajo más difícil que hay en el mundo entero es el de los comediantes, es hacer reír, porque cuando tú no puedes tener el ánimo en el piso, ni un dolor de cabeza, ni una deuda, ni una guagua que pagar, ¿Entiendes? Tú no puedes tener una de eso. En la calle la gente te ve y quiere que tú le hagas un chiste y no asimila eso.
Que tú seas el personaje en todo momento.
En todo momento. Pero, hermano, en la Blandino. Sí. En la Blandino. Sí,
¿te provocan?
De aquel lado. No. Te fui a dar un pésame, una cosa. Ay, pero... y me dijeron, saliendo de la capilla, yo con los ojos aguados, dije, ahí está David Collado.
Sí. Pero vaya momento.
Y tuve que hacerlo, o sea, una cosa impresionante. Digo yo, bueno, esta es mi profesión, o sea, hay que jugar con ese estilo, con ese tipo de sentimiento, de momento, tú sabes. Tú estás triste, pero tú no puedes estar triste para el público. Tienes que darle al público lo que yo entiendo.
O sea, el humorista no tiene derecho a darle rienda suelta a su personalidad.
No tiene derecho. Porque tú te debes, el público te ve a ti como un familiar, como un amigo pero cercano, que te relajan contigo. A mí me han dicho, dije, mire, este sinvergüenza, este charlatán, pero ríete. Digo yo, pero ok.
Gracias, okay.
Sí, la vida todo jajajaja.
Sí, pero okay. A mí me gustaría saber, Rafa, cómo yo te imagino desde chiquito, pero sí. Yo quiero saber cómo fue ese proceso y cómo fue en su casa.
Mira, tú
porque
sabes que...
Porque un muchachito del diablo.
Sí, sí. Sí. En mi casa, con mucha precariedad, mucha precariedad. Y mi mamá era tan inteligente que ella nunca permitió que yo viera la precariedad. Yo vivía siempre feliz y haciendo reír a mis amiguitos. A mis amiguitos. Como he dicho en otras ocasiones, la primera comedia que yo hice fue a los 7 años. Yo vivía al lado de una capilla. Y yo veía a los muchachos ensayando. Yo me sentaba en un banco de la capilla a ver eso. Digo yo, y me llamaba la atención. Entonces yo siempre, o sea, yo no sabía lo que era el humor. No sabía qué era el humor, obviamente, porque no
¿quién no tenía la conceptualización, pero sí, tú sabías que había algo que provocaba.
Que provocaba, tanto así que yo veía, por ejemplo, no sé si se acuerdan de los muñequitos Breista, 30-30, que era un caballo, que Sara Juana, bueno, el que quizás esté escuchando sabe qué muñequito, ¿eh?
No.
Nadie sabe quién es eso.
Y Jenny se acuerda. Yo. Sí. No, si Maribel no lo vio, yo no.
No, se llamaba así, Breista, 30-30. El que está escuchando sabe que es un caballo que sacaba, el caballo se paraba, sacaba una escopeta, una cosa.
¡Wow!
Era.
Y que tenía unos dientes grandes, que se ve.
Sí, era ese, Breista. Ah, sí.
¿Cuántos años tú tienes?
Yo, 42.
Pero tú eres un año más joven que yo no vi eso, déjame ver.
No, sí, Breista, claro.
En Monteplata no llegaba.
No, esa no llegaba, no había cable.
Breita se quedaba en el peaje.
No cruzaba de ahí. Entonces, era que no tenía con qué pagarlo el peaje.
No, jamás. Míralo ahí, Breista. Es un muñequito.
Ya tú sabes.
Sí. Estaban de moda en ese entonces el caballo.
En el 11 lo daban.
Yo creo que sí.
Sí.
Bueno,
pero
yo no
era
sé
de mi favorito.
Yo no sé de canal porque no había televisión en mi casa. Yo iba a sentarme en el piso a ver televisión en otra casa.
Sí, en la casa ajena.
Y yo imitaba el malo de esos muñequitos. Un viejito de Gruñón. Entonces ahí yo empecé como a imitar y a hacerle cuento a mis amiguitos.
Y tu medio nunca se extrañó de eso, ni te decían de que deja eso, ni se molestaban con tu humor.
No. Al contrario, los amiguitos míos iban a mi casa a que yo le hiciera cuento. Fíjate que yo no sabía qué era el humor, pero ellos se entretenían con lo que yo decía, y eran muchachos que tenían su hermanito, que tenían su comida a las 12.
Que tú tenías como un teatrino sin darte cuenta.
Exactamente. Ellos se reían conmigo y, o sea, siempre fue así. Fui creciendo en ese entorno del más divertido. Bueno, no en colegio, yo no estoy en colegio, gracias a Dios. Sí, porque yo dije en el colegio, no en escuela pública, ¿qué colegio de qué? Entonces, en la escuela me becaban con los viajes para que yo hiciera coro, oye.
Para que entretuviera en la guagua, en el camino. Sí,
era para los paseos.
Para los paseos, ven.
El intercambio, ahí lo
entretengo.
Sí, exactamente.
No, sin Rafa no vamos.
Sí, así mismo es. Pero de otro pueblo, vamos a pasar a buscar a Rafa. Sí, entonces yo eso nunca lo vi hasta... que sí, en la iglesia católica donde pertenezco, cuando tenía como 17 años, ya ahí descubro, por una comedia que unos misioneros me impusieron hacer, yo sin querer, me impusieron hacer, unos misioneros que fueron allá. Y digo yo, no, yo no soy comediante.
Y te preguntaron, mijo, ¿y tú no te has visto en el espejo?
Exactamente. Porque ellos dijeron, ¿qué es lo que él hace? Y él es loco.
La risa.
Sí, en mi clase, el loco de la clase. Todavía, Chocholo, mi pana de allá de Hosto, me dice el loco. Sí, sí, el loco. Y a mí eso nunca me ofendió. Nunca me ofendió. Me afectó, sí, con una enamoradita que tenía.
Le cogió de relajo.
No eso, no, sino...
La percepción que, del loco en la calle hizo que quizás no se acercara.
Exactamente. Me decían de que tú eres bonito, pero eres muy loco. Digo, ¿yo qué hago? No, y de verdad, intenté cambiar como 5 minutos duré el cambio. Digo yo, no puedo.
No puedo.
No es lo mío.
Tú no eres la mía.
No, tú no eres la mía. Yo soy así. Sí, yo fui serio al aula esa vez.
Ese día.
Sí, saludos, buenas. Rafael. Me decían, ¿tú estás bien? Y yo, sí. Muy seguro bien. Que tú estás bien. Y yo, claro, y le decía a la muchacha, ¿de qué? Y me senté, mira, que ni Lionel. Yo le decía, de que sí, escúchame de nuevo para ir. Y no, una cosa... Y no pude, no duré 5 minutos con esa formación. Es que yo soy loco así de nacimiento.
Divertido. ¿Con qué entonces te relajas tú? Porque claro, tú vienes y cambias el ambiente donde quiera que llegas. Sí. Tienes esa buena energía, ese ángel que te persigue y que anda contigo. Pero ¿cómo entonces llegas tú a lidiar con esos momentos del ser humano? Como dice, cuando no estás animado, ¿en qué te puedes diversificar tú?
O sea, diversificar o...
En el sentido de buscar salud mental para ti, de saber de que no siempre es la cara del payaso, de aunque esté triste.
No siempre, veo el chavo, veo la escuelota, sí, veo a Eugenio Derbez, veo en humor, exacto. Me refugio en humor. Cuando yo quiero como descansar la mente, yo no voy a decir a Netflix, yo voy a YouTube, busco a Eugenio Derbez, busco el chavo, busco la escuelota... Busco la comedia de esa de Freddy antes.
¿Cómo que se llama La Familia que me gusta a mí?
La Familia Peluche.
Peluche.
La Familia Peluche.
Ay, a mí me encanta La Familia Peluche.
A Vivi, para a Vivi, a Junior, claro. Ajá. Y a Ludoviquito, claro. Que es ladrón. Sí, Ludoviquito. Un delincuente, sí, sí, ladrón. Que la única que funciona ahí es Vivi y es la loca de la
normal. Exactamente.
¿Por qué no era una niña normal?
Exacto.
Sí.
Hay un aspecto muy importante. Entonces, ¿cómo tú das el salto de tu vida cotidiana ya a los medios, a convertirte en una figura? Tú te hiciste figura inclusive antes de las redes sociales.
Sí, claro, por supuesto. Yo me pegué en el 2009 con Guayubín, en Telecentro. Sí, donde en ese entonces era un poquito difícil tú pegarte porque no había, exacto, YouTube ni redes. Bueno, yo decido dar el salto buscando oportunidad. Porque ya en Carrefour, ya yo voy como, perdón la marca, sí, pero sí. yo sí trabajé allá. Entonces los mismos compañeros me decían, pero muchacho, métete a la...
¿Y qué tú hacías en Carrefour?
Ajá, gondolero, va a salir ligero.
Ajá.
Sí, yo nunca sabía para nada.
Ay, no,
sí, ay, es verdad, sí. No, verdad. Ah, pero mi amor, ¿qué te estoy diciendo?
¿Qué te dice el muchacho?
¿Tú quieres que yo te diga que eres el más trabajador? No, mi vida, mírame las manos. Yo lo mío es hacer reír. No, de verdad. Entonces, en Carrefour y en mi campo, por ejemplo, en mi campo, yo nací en un campo y me crié en un campo. Hasta los...
¿Cómo se llama el campo?
Primero Pimentel, que no soy de ahí.
Ajá.
Y Hosto, que sí soy de ahí.
Ah, lo está aclarando ahora.
¿Pero de San Francisco?
De San Francisco, claro. De San Francisco, Macorís. Sí, de esos dos campos. Nací en Pimentel y dice, no, tengo que aclararlo porque...
No.
Me dieron un reconocimiento a Pimentel y ya me amarraron. Ah. Sí. Entonces, ahí me crié, nací en Pimentel. Y me crié en Hosto que yo descubro la vocación de sacerdocio. Uh-huh. Y ya dejé sacerdocio para dedicarme a lo que es la...
Está como el control master.
Es verdad.
El Señor lo rescató.
¿Pero qué señor?
A ti.
Ah, ok. Pues aquí hay que ver qué señor, si que parquea.
No.
Sí, o el Señor de recesión.
No.
Ok.
Ay, Dios mío. En la parte del proceso creativo, o sea, me genera bastante curiosidad y bastante interés. ¿Cómo es para Rafael construir un personaje o la rutina o el chiste? Si es, tenemos notas, lo anotamos en alguna, ajá, parte, o lleguemos, bueno, miren lo que salga.
Tú sabes que a mí una psicóloga me dijo que yo tengo, que si yo tenía, ¿cómo se llama ese? No.
Trastorno.
Déficit de atención.
O el trastorno de personalidades.
O algo así.
TDA.
Algo así, o dividido, una vez así, pero TDA o dividido, no sé.
Algo de eso.
Algo de eso. Porque yo me siento en mi casa, le voy a confesar algo. Yo tengo un maldito don para hacer reguero, que eso es una cosa increíble. Oye, Dios me dio ese don a mí para yo hacer reguero. Que yo, no, pero una cosa. Es una cosa que.
Me consta, me consta.
Que yo. Ya. Tú vas a mi guagua ahora. Bueno, ahora mismo está más o menos.
Sí.
Pero yo.
Como si tú le fueras de una bola a alguien.
Sí, no, que no puedo darle bola a nadie. O sea, la guagua nueva y la guagua me dice que, pero si ellos saben para qué yo cogí esa guagua. No, obviamente no di que reguero, tú sabes que yeah, con hedor.
Exacto.
Sino que tuve que contar un espirigón aquí, un bigote aquí, un gorro aquí, una cosa aquí.
Una peluca allí.
Ese es mi laboratorio.
Ese es mi camerino.
Entonces, también en la casa. Por ejemplo, los personajes yo los construyo cuando me nacen. Por ejemplo, antes de anoche yo estoy haciendo un personaje, o sea, estoy construyendo una imitación, y cuando me pongo la prótesis, agarro, suelto la imitación que estoy haciendo y agarro mi maquillo de otra, y hice una que fue a la escucha, el que dije, yo me joblé un domango, lechosa, batida.
Goldie, ese es el Pastor Adrián. Pastor Adrián.
Yo lo hice eso, me puse mi maquillaje, me pegué una nariz, ahí mimito, pa, y lo hice, y me nació ahí el personaje, y lo subí. O sea, que yo digo, pero yo tengo que ser, de verdad, tengo que ser loco de nacimiento. Yo estoy concentrado en un personaje,
y termino
en otro. Y me puse la cosa, fui a la guagua, lo busqué, y me lo puse, y pum. Así
ahí sí nació.
Sí, porque yo no me limito. O sea, yo digo, ok, estoy haciendo una cosa, y cuando mi conciencia me dice dobla, yo doblo. O sea, yo no voy en contra de mi pensar, de lo que me dice mi conciencia.
De tu percepción.
De mi percepción, exactamente. Por ejemplo, con el tipo de, con Germán Gualey, en el año pasado, cuando no me nominaron, yo me estaba maquillando llorando, digo, no mames. Literal.
Literal.
No me nominaron y cosas, y lo subí, un palo. O sea, yo siempre me dejo llevar por lo que yo sienta, por lo que mis instintos me dicen.
Honestidad se llama eso.
Exactamente, conmigo mismo.
Y no es mentira eso que él dice, que él se deja llevar, porque a veces nosotros nos toca trabajar con él y él llega, a mí que me ha tocado trabajar en dos sitios con él, él llega y tú le dices, dime, ¿con qué personaje viene? Mira, tú sabes que de camino yo venía pensando que yo tenía que hacer tal, pero ya que llegué aquí, como que me nace del corazón hacer el otro. Uh-huh. Y sí, tú, sí. Pero en el guión tanta cosa, no, vamos a hacer tal lugar, y lo hace y queda bien.
Amén. Esa, yo creo que es un don de Dios, que me ha dado hacer eso. Por ejemplo, en el mañanero, cumplí año Isaura, y yo vengo en el camino, casualmente, porque yo compro ropa, otra cosa es, yo tengo ropa, que un día la voy a ordenar toda. Sí, o sea, no a ordenar, sino como a juntarla toda.
Ha durado semanas.
Sí, no, pero literal, y le voy a subir a las redes para que ustedes vean la ropa que yo tengo de personajes que no he hecho.
Pero que están ahí. Están esperando su oportunidad.
Pues yo paso por un sitio, ¿tú sabes lo que yo he hecho? Yo fui una vez a una casa y vi a un conserje extranjero. Para no decir haitiano. Sí, porque se ofenden. Sí, tú dices haitiano. La única gente que se ofenden con que le digan su nacionalidad son ellos. Tú le dices a un cubano, ¡ey, Cuba! ¡Ey, Borico, Panamá!
¡Chamo, chamo!
¡Chamo! Y se viene, haitiano.
¡Ah, qué pasó, coño!
No, te van y te demandan. Entonces, yo vi un conserje de nacionalidad vecina de nosotros, pero no. Con una chancleta, yo la compré. Con una samurai, sí, yo la compré. Digo yo, mira, te compro eso. Dice,
¿qué?
Sí, de verdad, porque yo vi, digo yo, esa me da un buen campesino, esa chancleta. Y yo me devolví, dice, pero es que está rota. Digo yo, sí, así, está bien, así que la quiero. Y él dice, no, y buscó una gente, o sea, un traductor.
Oh, sí.
Y digo yo, dile a él que yo le quiero comprar la chancleta. Y entonces le dijo, sí, que te quiere comprar la chancleta. Y que, ¿y cuánto tú das? Digo yo, te voy a dar 250. ¡Oh! ¡Toma! Es porque la chancleta cuesta como 100 pesos, qué sé yo.
Por ahí que ando.
Y yo,
ya estaban usadas.
Ya estaban de botar. Y todavía yo la tengo ahí, la chancleta. Eso
Además, sí, eso que tú comentas es muy importante. porque aunque tú digas que la compre nueva, intenta que se vean viejas, no se ven viejas.
No se ven viejas.
No hay manera,
no, no
de,
hay
que,
manera
de
que te dé el look. Yo, un haitiano que trabajaba también allá en mi casa, en Bávaro. Luis, ese poloche se lo va a comprar. Mire, Rafa, pues lo dije, sí, de cuando. Pero ya el poloche todo desbaratado.
Como dicen en el campo mío, no, Lucio.
Sí, porque
Lucio.
Tenía un roto original. un roto
que
original.
Que fue de verdad de ponérselo.
Que fue de ponérselo.
Aquí dirían vintage.
Pero el real vintage es ese. Y él dice, mire, digo yo, sí, le voy a dar 100 pesos. Ah, se fue y se lo quitó. Él fue y lo lavó.
Para no a lo sucio.
Para que no a lo sucio, lo lavó.
Para lo agregado.
Y yo tengo mi poloche ahí.
Excelente.
Rafa, tengo una pregunta de tres partes. O sea, primero, escuchándote con todo el tema de la ropa. O sea, tú tienes registrado en tu cabeza cuántos personajes tú has creado. O sea, lo que tú has hecho, lo que no has hecho y lo que has dejado de hacer. Y aparte de eso, o sea, ¿cuál es el personaje que para ti es más significativo y cuál es el que más problemas te trae?
Mira, yo creo, sin temor como a equivocarme, que yo soy uno de los comediantes que más personajes tiene. Te voy a decir por qué. Por ejemplo, yo imito lo inimitable. ¿Eh? No. Lo inimitable, por ejemplo.
Que es difícil para otra gente claro. De que hacerlo que, así hacer, como lo hace la persona original.
Exactamente. Yo, por ejemplo, te imito que mi última imitación, que ha sido un palo, es Rafael, el de Credit Max, en El Mañanero.
Sí.
Nadie lo conoce.
El de los lentes. Uh-huh.
El de los lentes, nadie lo conoce.
Sí.
Pero
la
yo
misma ropa y todo.
No todo. Y yo le dije, Boli, yo lo doy. Boli, dale para allá. Y fue tanto así que la gente en la calle me dice, que loco, ese personaje me encanta.
Igualito. Sí.
Igualito.
Yo,
o sea,
yo he visto varios reels, yo me río.
Sí. ¿Me entiendes? Entonces, ese por eso te digo que yo soy el imitador y que inimitable, o sea que imita cosas que tú dices, pero y entonces, yo imito al Bellezo. ¿Ustedes saben quién es Bellezo?
Claro.
Ajá, yo lo imito a él. Esa fue una, yo tengo como más de 8 años imitando al Bellezo. No, es que 8 años.
Más.
Más de, en Cero de Tres yo lo imitaba. Yo imito a Mía Cepeda. O sea.
¿Y cómo tú montas la voz de los personajes?
Al ensayo. Hay muchas que me salen natural, o sea, que me salen que no tengo que ensayarlas, pero por ejemplo, la de ¿quién? La de Danilo. Uh-huh. Esa es, siempre lo he dicho, yo duré estudiando a Danilo casi 4 años. Sí, casi 4 años estudiándole los gestos y las
cosas.
Déjame
ver cómo se oye.
Pero dime Danilo. Una maldita maldición, por favor.
Ah, ok. Danilo es. Bueno. Atención dominicanas y dominicanos de la República Dominicana.
Ay, Dios. ¿Cómo está usted, Danilo? Danilo, ¿cómo está usted?
Yo estoy bien.
¿A usted le gusta que le digan así, Danilo, verdad? Danilo, ¿es que a usted le gusta que lo digan?
No, presidente.
Pero allá hay otro presidente.
A mí que me importa.
Pero el presidente Luis.
Que no lo está haciendo bien. No. No lo está haciendo bien.
¿No lo está haciendo bien? Y si yo le digo, por ejemplo, presidente a Leonel, ¿usted
no? No. Devuélvele eso. Dámelo a mí. El presidente, que yo soy quien cajo ahí.
Pero se escucha decirle, bien,
decirle Danilo. Eso a Leonel es una maldita maldición. Así sí.
Y nunca he tenido una reacción de él.
La secretaria de él me dice que se lo goza. Que se lo goza, que ve los videos, que se lo enseñan. Y sé que sí, que él se lo goza.
Pero
y
entonces...
¿Quién no se lo goza? ¿Quién te ha dicho a ti, oye, a mí no me miente? Para no dar.
Todo el mundo sabe.
Dame bebé agua, todo el mundo sabe ya.
No, yo no. Me quiero enterado.
Ah, ¿te quieres enterar?
No, de verdad, no sé.
Mi amor, acuérdate que yo estoy nominado a los soberanos.
Ahorita levantan un teléfono.
Me
lo dice afuera de
uno de los patrocinadores.
Sí, entonces, yo te voy a ayudar, no me le dé la vaina a él. Entonces, tú sabes que, bueno.
Uno de los personajes.
Y tú bajaste los videos de él y todo.
¿De qué? Que si lo bajé.
Ajá.
Pero yo tuve un show con los Sánchez ahora. El
sí.
No, y lo hice.
No, de maldad no.
Apota,
apota.
Apota.
No, de maldad no. Ey, no.
No, de maldad no, de maldad no.
Cogen este corte ahora.
¿Tú lo puedes hacer, no?
Claro que sí, yo no tengo ningún impedimento.
No me gusta.
No, yo claro que sí.
A mí me gusta.
Dale, pregunte.
Con nosotros está él mismo.
Ajá.
¿Cuándo usted va a poner mi provincia como turista? Sí,
Monteplata turística.
Bueno, buenas tardes. Para mí es un placer estar compartiendo esta tarde en este prestigioso y visto programa de Charlie Mario. Estoy cansado.
Son datos, ya yo sé que... Fíjate, qué bandido.
Nosotros no podemos, no tenemos en mira ahora mismo a Monteplata, porque cuando tú vas de camino para Monteplata, lo que hay es guayaba sabanera, de lago y lago, y los turistas no se van a detener a comer guayaba y sabanera, que no la comen ni los puercos.
Pero Rafa, y si por casualidad de la vida yo me meto en un problema, usted tiene un personaje abogado también.
Ah, Nao.
Nao.
Sí, Nao, Nao.
¿Qué es lo que es con Nao?
Nao es particular y es de verdad un señor de mi pueblo, que en paz descanse. Nao es que él habla y dice... Bueno, sí, como no, estamos defendiendo. ¿Dónde está el preso que no tienen abogado? La ley 809-543. Llame ahora mismo con esa ley, ¿ok?
Pero nada, no, usted es abogado.
No importa, es un swing que tengo, ¿sabes?
¿Cómo que un swing? ¿Y usted va al estrado así?
Siempre, yo despierto al señor juez.
¿Y cómo? ¡Ey,
señor juez, qué lo que es! ¡Llegué!
No. Pero tú tienes un personaje que a ti te agrada más hacer. O sea, uno que tú dices, oye, que yo disfruto verdaderamente hacer este personaje.
Sí.
¿Tu favorito?
¿Cuál? Sí, y es una de las imitaciones mías más difíciles. Cantinflas y Kiko.
¡Ay!
Sí, sí, sí. Lo disfruto haciéndolo porque son dos personajes muy difíciles de imitar. Los que lo imitan, que Julio Zavala y William Díaz, creo que es ellos, uh-huh, me dicen, sí, Cantinflas es muy difícil, porque para tú imitar a Cantinflas, como yo lo hago, uh-huh, o sea, como yo lo hago, yo no tengo libreto para Cantinflas. O sea, yo no tengo libreto para ningún uno de mis personajes.
Exacto.
O sea, no tengo... Dios me dio el don de quizás ser repentista. Tú sabes que es una cosa que yo le agradezco muchísimo a él, que no tengo que regirme de un libreto para hacer ni show ni personaje. O sea, yo no escribo nada.
La creatividad tengo, fluye.
Exactamente. Uh-huh. Yo tengo, gracias a Dios, la inteligencia para llevar a un público a reírse sin marcar un libreto. O sea, tú me puedes
hablar. O sea, que tú tienes una gran capacidad de observación,
sí,
y de escuchar.
Exactamente. Yo hago el humor con el público.
Okay, o sea, claro.
Si yo tengo por obligación que incluir al público.
O sea, que no hay nada que salga, o sea, sí sale todo al azar, pero sabe fluir entre todo.
Ah, no, claro, por supuesto. O sea, yo llevo, es al azar, pero llevo una, claro, en mi mente.
Como decía el maestro Jackie. La improvisación que se prepara.
Exactamente, uh-huh, se improvisa la palabra más,
pero más no las ideas. Las ideas están ahí siempre ahí.
Pues por supuesto. Y hay cosas que quizás no me funcionan en el momento, pero yo las switcheo y meto otras.
Háblame de las fans, porque
pero
tú
me quedé
sabes...
esperando Cantinflas.
Ah, bueno.
Porque no me, sí, lo, me le cambian de...
Ah, ok, ok. De Cantinflas es... Ajá. No, porque más o menos, como quien dice, de la forma que usted quiere, no se puede determinar. Y el ejemplo, pues, ajá, siempre es como quien dice, el proceso. No, porque es decir, como que, ajá, y entonces, Cantinflas, que no, y allí.
Pero ya, porque es que, oye, inmediatamente tú empiezas a hacer la caracterización, uh-huh, tu cara se convierte en Cantinflas.
O sea, sí,
no,
sí,
hay manera de que uno no lo vea a él en tu cara.
Exactamente. Claro. Eso también es otra capacidad que yo tengo de gesticulizar. No sé si así que se
gesticular.
Dice. Gesticular. Gesticular, ajá. La cara y ponerla, por ejemplo, cuando yo te digo eso, tú sabes que...
¡Ay! ¡Ay!
Tú ves, o sea, eso... Kiko, sí. Eso me ayuda mucho.
Pero dime de las fans, ahora sí. Que, ajá, tú sabes,
no,
que...
No, se la tiene que estar peleando con el...
No es lo mismo, no es lo mismo Rafa, sí, y ahora que ya está nominado y que sale en todos los medios y hay mucha gente que ve tu talento y dicen, una mujer, si le hiciste reír, te la ganaste.
Sí.
Cuéntame cómo van las fans contigo.
Van bien, uh-huh, van bien. Yo soy una persona que tengo...
Ya van y tú
tengo
vienes.
8 años. Sí, van y yo vengo. Tengo 8 años de casado, felizmente casado. No te voy a decir que soy un santo. No, porque no te puedo decir que... Ah, no. Pero soy fiel.
Bien.
Yo tengo una maldita fidelidad del diablo. Una
maldita
fidelidad.
¡Wow! ¡Qué fiel! ¡Wow!
¿Cómo,
wow,
te sorprende?
Yo me sorprendo. Por eso soy yo.
¡Wow! ¡Pero qué fiel! ¡Oh, no! ¡Sí, soy sabineo! ¡Qué fiel!
Además, tiene como 500 personas en su casa.
Sí, no, claro, exactamente. Sí. Y entonces por ahí se.
Y tu esposa se ríe contigo, le encanta.
Uf. Ella me pone a ser personaje.
Oye.
Sí, sí. Ame a este, sí.
Y en momento de enojo, me imagino que no.
¿Eh?
En cuando se enoja, no.
No, tú sabes que conmigo se enoja, claro, obviamente, pero cuando se enoja, yo trato de hacerle algo que yo sé que le dio risa.
El personaje que más le gusta, papá.
Bueno, Nao le gusta a ella.
No.
Sí, Nao le gusta.
Entonces, tú la amenazas con Nao de que te va a divorciar si ella no se ríe.
Sí, le digo yo, ya tú sabes, vamos a divorciar, me voy de la casa. Dale, tranquila, muchacho. Sí. Ay, Antonio Marte le gusta a ella también.
Antonio Marte.
Sí, Antonio Marte ya le encanta eso.
¿Y cómo es Antonio?
Don Antonio, me dijeron que lo pusieron para los pies a usted porque se portó mal.
Bueno, nosotros no hemos portado bien. Porque tú sabes que nosotros tenemos una audición. Yo estudié en la escuela del profesional de Otto Ringuera, ¿cómo es?
Rivera.
Ajá. Entonces nosotros no hemos capacitado para hablar delante y detrás de un micrófono. Por eso es que nosotros, aparte de transportistas, somos, ¿cómo es? De que hablamos bien, ¿cómo se llama eso?
Locutores.
Entonces nosotros lo estamos trabajando para eso, para hablar bien.
Y entonces yo le quiero preguntar a usted, ¿por qué usted piensa que a usted le tienen tanta dema?
¿A mí?
Ajá.
Porque la gente cree que yo tengo cuarto y yo no tengo más. La gente cree que yo tengo dinero. ¿Qué son 20 mil millones de dólares?
Eso es cuarto.
Esa bolita.
Eso es nada. Eso se gasta en dos días.
¿Y si se va Antonio y viene Maluco?
No, papi, ay, me muero. ¿Verdad? Sí. ¿Tú sabes? ¿Verdad? Yo estoy sorprendido.
¿Y por qué?
Porque a los Fox le tapó la boca a Manolo.
No.
Coño, qué cabrón, mano. Eso no se hace.
Pero a mí lo que me gusta siempre es la farándula y con Harry.
Harry
es maravilloso en farándula.
Ay,
¿Tú
se lo
has hecho a Harry?
Sí.
¿Hemos hecho juntos?
Sí.
Claro.
O sea, el personaje.
Exacto. Sí. Uf, respira.
Te pusiste, mira.
Hasta yo dudé.
Harry. Sí, buena tarde para todos, para mí es un placer estar conversando con ustedes.
Espérate, Harry,
No sé, cállate.
Sobre todo.
Pero ni muerta. Claro,
mira, ¿y qué te han dicho a ti de tu nominación a Premio Soberano?
¿Pero es con Harry o yo?
No, tú.
No, contigo.
A Rafa.
Con Rafa.
¿Pero quién es? No, feliz. Todo
la gente,
el mundo.
La gente, el público.
Mira.
Lo estamos esperando.
Mira, te voy a decir una cosa.
Voy a tirar piedras.
Te voy a decir una cosa. Yo creo que también es la primera vez en el humor dominicano donde el pueblo, sin importar la clase social, baja, media, alta y muy alta, me dicen... Eso es tuyo. O sea, eso es algo increíble. Yo lo he preguntado a comediantes pasados. Ustedes dicen, no, pero eso no se ha visto nunca. En el humor. Uh-huh. Decir un comediante, no, que eso es tuyo. O sea, uh-huh. Eso es una cosa como tú dijiste. Si no se lo dan...
Yo voy a tirar piedra.
Vamos para la Plaza de la Bandera. O sea, una cosa increíble que si no me lo dan...
La Marcha Dorada.
Sí, la Marcha Rafa. La Marcha Rafa.
Sí, óyeme, es algo que si me lo dan, gano. Y si no me lo dan, también gano.
Claro. Exacto.
Claro. Sí.
O sea, es una cosa que si, como quiera gano. O sea, ya de antemano, ya yo gané. Porque cuando el público te dice, eso es tuyo. Uh-huh. Eso es, para mí, eso vale muchísimo. Claro. Porque a mí no me sirve de nada tener una estatuilla en la mano. Donde la gente diga...
No, es que cuando esa tatuilla no te toca, te quema la mano.
Ah, sí.
Sí.
La gente hablaba antes de que, ay, la maldición. No es una maldición.
No,
la gente te da la espalda.
Es que te da la espalda. O sea,
no te lo ganaste, lo sabes.
Yo estoy 100% seguro, mira, y se va a escuchar feo. Yo sé que la gente se va a sentir, si me dan el premio, que ojalá me lo den, pero bueno.
Sí, eso bien.
Yo sé que la gente va a llorar conmigo cuando me lo den.
¿Y tú vas a llorar?
No, claro. No sé. Ajá. No sé.
Depende de quién sube el escenario.
Pero cuando tú te enteraste de la nominación, porque la otra vez cuando no te nominaron lloraste. Y cuando te enteraste...
No, yo estaba en el Mañanero, feliz.
No lloraste.
No, bueno, no lloré en ese momento, pero sí, sí tenía una emoción muy, muy grande.
¿Que no lloraste dónde?
En el, no, yo no lloré.
¿Cuando te lo nominaron?
Ajá.
Líder, pero yo tengo ese video y todo por ahí. Fui yo que saqué ese corte, líder.
¿Por qué tiran el video?
No está por ahí, pero que fui yo que saqué ese corte.
Sí, yo me sentí muy emocionado, de verdad que sí.
Oye, que no lloró.
Ninguno de tus personajes te ha felicitado. ¿Cuál de los personajes te felicitó? ¿Cuál fue el personaje
que... ¿Cuál se siente más feliz por la nominación?
Para la nominación, exacto.
Danilo. Danilo, no Danilo, sí, Danilo se siente feliz.
¿Y Luis?
No, Luis también.
Luis no te felicitó. ¿Cómo te felicitó?
Evidentemente queremos darle felicitaciones porque entendemos que quizás él no sabe...
Aquí.
Ok. Sin embargo, yo le dije a Raquel, ma, fíjate, ese muchacho tiene muchas condiciones, pero en este tuve que derogar el decreto de las redes sociales porque yo sabía que Mami Yola me iba acá arriba. Y yo dije,
Aquí.
Ah, bueno. Sí, y estoy haciendo una imitación, estudiando una imitación, que cuando salgo te van a decir, cónchale. Sí, porque es que...
Pero a mí lo que me sorprende es cómo tú puedes hacer el switch tan rápido.
De uno a otro.
Inmediato. De uno a otro, y es otra persona
en lo,
diferente
en
que te estoy
en
yendo.
Los shows me han hecho hacer eso.
En vivo, ¿verdad?
En vivo, sí, porque hay...
En vivola.
Porque aquí, en la radio, en la televisión, la cosa está bien, porque tú tienes como pinceladita, pero cuando tú tienes 200
¿no
gente...
¿No te asustas? Sí. Mirándote.
Antes de siendo un sutico, bien, sabroso.
Como un teriquito.
como una cosa, así que empiezo a caminar, ya va a haber mucha agua. Sí, a veces ya al baño. Sí, no a la 2, al 1. Sí, no, porque para aclarar.
Por si acaso.
Sí, por si acaso. Entonces, sí, ese es sutico, pero el público que me ha hecho ejercitar ese tipo de switch en vivo. Cuando me dicen, ¿qué es esto? Lo otro. Y digo, espérense.
Uy.
Sí, no, que hay que ejercitar, porque sí, tú sí. No tienes libreto. Tú no...
Vamos suave.
Ajá, porque tú vas en los shows, ahí se sabe cuando tú llevas un guión o un libreto, claro, que claro. Tú dices, ok, este no estaba... Señores, a mí me pusieron a hacer en show que yo nunca lo había hecho a Jaime David, que yo nunca lo había hecho, y a Fello Subelví. Yo nunca lo había hecho.
¿Y te acordabas de la voz de Fello? Porque hace mucho que no lo oímos. Ajá,
pero fue en diciembre ahora, en un show privado, y cuando yo vi que era de la mesa ejecutiva, hazte a Fello. Digo yo, ok, este es el que paga, ¿cómo? No, pero digo que no.
Va Fello.
Vamos con Fello y le dimos Fello ahí. Uh-huh. Que son personajes, por ejemplo, que yo no puedo durar más de 5 minutos haciéndolo.
Claro.
Porque la garganta, por ejemplo, ni a Abinader, ni a Antonio Marte, ni a Fello, ni al patrón de Jarabacoa.
¿A quién?
Al patrón.
El patrón de Jarabacoa.
Sí.
El CRB. Tú sabes.
Sí, claro. Me imagino que ni a Miguel Loarga tampoco.
Ese a Miguel sí. Sí, a Miguel sí, porque Miguel, nosotros... O sea, esa yo la domino, porque no trabajo tanto con la garganta, trabajo más como con la... Ajá, tú sabes, el nasal.
Exacto.
No lo puedo hacer mucho con gripe, porque, ¿verdad? Sí, pero a esos personajes como que se me complican, dura mucho en escena haciéndolo porque me maltratan.
Mira, sí. Querido, ¿tienes alguna presentación en vivo próxima que la gente pueda saber dónde te va a ir a ver?
Bueno, ayer firmamos un contrato, que es primicia que le voy a dar. Firmamos un contrato.
Con
María Cela. Cela. Uh-huh. Ayer iniciamos donde María Cela. Vamos a ir, sí.
Qué chulo.
Ella me manifestó hace mucho que le gusta mi humor. Entonces, tras la salida mía de tu Mosh, como que me dije, ok, porque no. Excelente. Déjame darme la oportunidad. Y es, te voy a decir la verdad, es... Wow, es otra fragancia. O sea, es otro, es un nivel que de verdad.
Que tus personajes se lo merecen.
Sí, claro, estar ahí. María Cela es, obviamente, el prestigio que tiene esta noche María Cela, eso es.
Sí.
O sea, eso le aporta a mi carrera y yo le aporto a su programa, que eso es lo importante.
Sí,
nos aportamos ambos.
¿Te gusta más radio o televisión?
Las dos cosas. Tú sabes que yo soy de los comediantes haciendo una un análisis de mí, que te funciono hasta en la sopa. Yo te funciono en las redes. Uh-huh. Yo te funciono en radio. Te funciono en televisión. En vivo. Te funciono en vivo. O sea, que tú dices, ah, pero es que hay comediantes que no funcionan en la radio. Exacto, claro. Yo funciono en la radio. O sea, yo funciono donde me claro. tiren, ahí estoy
tú
yo.
Tú pides, ahí vamos.
Ahí vamos, exactamente. Y como te digo, es una preparación que hay que hacer también para tú claro. funcionar en todo eso. No es que una cosa de que, ah, que sí, que... Vine ya. Ajá, que vine y ya. No. Es resultado. Claro. Porque si no tengo resultado, no estoy en el mañanero. Sí. ¿Entiendes?
Exacto. Además que el humor... Todos los días.
Ah. Sí, no es fácil.
También ayuda mucho.
Sí, un ejercicio. O sea, pero también hay momentos que tú dices, cónchale.
Que sí. te aprieta, claro.
Voy apretado.
Y hace humor esa hora.
Porque no es, si hace humor por la mañana.
¿Te gusta el café?
El café, con cremora. Yo soy el único campesino rarísimo. Sí, de verdad. El campesino más raro del mundo soy yo. Yo no como gallina criolla. Yo no sé montar caballo, no sé dónde ir. A mí me sacaron del campo. Vete, mijo, vete.
Esto no es de aquí, vete a la ciudad. Vete. Esto no es lo tuyo.
Vete.
Señores, gracias. Querido, ¿ya? Gracias. Sí,
ah,
ya.
Pues, ok.
Digo, estamos pidiendo permiso, a ver si nos dan.
Ah, ok, ok. No, gracias por la invitación,
pero
de verdad que sí.
Gracias a ti por venir y por hacernos felices.
Amén, gracias.
Y hasta aquí llega su programa favorito del mediodía con Mariotti y compañía. Mañana regresamos con más fuerzas y el rollo de canela quiere. Y recuerda luchar por la vida que quieres, no por la que los otros quieren que tengas. Hasta mañana.
Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.